Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos, con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud. Gracias por acompañarnos este viernes. Llegamos al viernes 26 de abril del 2024. ¿Cómo llegamos, doctor Miguel Ángel?
Pues mira, buenos días, Mayra. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Enrique, buen día. Pues fíjate que sí, desde que, bueno, desde que tuve el gusto de conocerte en frente de la tele o de aquí en el radio, eso de llegamos al viernes, híjole,
man. Sí, y esta semana pues picó sí. Más así, de llegamos.
Llegamos, ay Dios, más bien la pregunta era media semana, ¿llegaremos al viernes?
No sé, esta semana coincidimos varios de que nos estaba costando trabajo la levantada, pero también el arrancar. No sí. Sé, decíamos el calor, la luna, las estrellas, ¿qué nos está pasando?
El sereno, ¿no?
El sereno.
Sí.
Y decíamos, ¿por qué este cansancio? ¿No? ¿Es el cansancio normal? ¿Es el cansancio que nos está generando las altas temperaturas? Y hoy precisamente vamos a hablar de eso, pero del cansancio crónico y cómo hacer esa diferencia de lo que nos puede estar pasando en el día a día y claro. Que podemos estar normalizando a un padecimiento ya que podemos pedir ayuda, sobre todo, ¿no? Para salir pues, de esos síntomas.
Sí, es la fatiga crónica. Ah, ese exactamente. Es el término uh-huh. Que se utiliza en medicina. Uh-huh. Fíjate que sí es un problema. Hay más de 30 millones de personas que lo padecen, ¿sí? Uh-huh. Y esto ha ido incrementando, ¿sí? Desde el punto de vista de una alopatía convencional, pues era un lío, pues se relacionaban muchos casos y se sigue relacionando, sin embargo, en muchos casos la presencia de virus, había Epstein-Barr que podría ser, ahora con el COVID se habla de un COVID persistente, de algunos efectos, digamos, de esos tipos de virus que llevaba un desgaste funcional, ¿no? También otro aspecto que se le dio mucho fue pues desde el punto de vista psicológico, uh-huh. Entonces eran personas que eran enviadas al psiquiatra porque finalmente le hacían estudios de todo y lo volteaban a ver al pobre paciente y decían, bueno, es que usted no tiene nada porque en este papelito dice que usted no tiene nada, ¿no?
Los estudios mandar, las referencias.
Ajá. ¿Sí? Entonces yo los pacientes acababan en el limbo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto es un grave problema porque pues afecta más a mujeres que a hombres. También tiene una característica que afecta en una etapa pues productiva. Entonces esto también impacta en el aspecto económico pues en nuestra era moderna, el trabajar, aunque se supone que están la tendencia de que trabajes menos, uh-huh. Pero pues no es cierto, ¿no? O sea, uh-huh. Tienes que trabajar cada vez más. Pues aquí lo están viendo con la inflación, ¿no? Está en febrero el mes pasado fue del 4% más de lo que antes, ¿no? Entonces, en realidad te meten nos ha metido este asunto en una espiral de estrés, uh-huh. En donde pues nos hemos dado cuenta que finalmente es esta fatiga, que ahorita hacemos la diferencia entre cansancio o somnolencia, okay. ¿Sí? Para tener, haciendo la diferencia, podemos también tratarla. Entonces esto nos ha llevado a una espiral pues de gente que se cansa, ¿no?
Sí.
Y que, dime.
Es que ahorita me quedé pensando en esto que decía del tema económico, que uh-huh. Sí, es un factor que lleva a las personas pues a buscar otra chamba, ¿no? Para ganar más dinero.
Claro.
A enrolarse en estas jornadas uh-huh. Laborales. Pero a veces no es el tema económico, sino la presión social de por qué estás descansando, de por qué estás desaprovechando el tiempo, de
claro.
por qué te duermes, de por qué te vas de viaje, de por qué no estás trabajando, todas las horas que tiene el día casi, ¿no?
Claro, porque somos una generación que nos hicieron para trabajar. Uh-huh. O sea, fíjense todo el concepto y bueno, pues es todo el rollo. Mientras, por un lado te venden la idea de trabajar menos, Pues no es cierto, ¿no? Porque incluso en las sociedades en donde técnicamente sí utilizan los impuestos para los servicios, uh-huh. ¿verdad? No como aquí en México que pagas impuestos y no hay medicinas y tienes que pagar utilizar tu dinero para las medicinas que se supone que el gobierno te debe de dar. Bueno, en aquellos países también se meten en broncas en ese sentido. Uh-huh. Pero fíjate, todo se supone que va a que trabajes menos, ¿no? Uh-huh. Si podemos poner el ejemplo de estas automotrices, ¿no? Hay ya fábricas de coches en donde es todo un proceso muy especializado, en donde si lo hiciera el ser humano, pues habría cientos de personas haciendo un coche. Uh-huh. Y ahora hay 4 o 5 controlando los artefactos.
Las máquinas.
Las todo. Máquinas. Uh-huh. Entonces, pues es un mito eso de que estemos buscando o tratando de lograr eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, total que esto nos mete en un son factores que contribuyen, ¿no? Uh-huh. Si nos ponemos a ver como este síndrome como un síndrome multifactorial, uh-huh. ahora sí les voy a decir los factores para que no queden en el limbo. Sí, ya les platicaba uno, que es el estrés, que es muy importante. La otra es la alimentación, ya lo hemos visto, si no escucharon el programa de ayer y otros, pues búsquelo uh-huh. en Spotify, en Jalisco Radio, ahí está Familia y Salud. Y bueno, vemos cómo la industria alimenticia nos está vendiendo alimentos que en realidad no son alimentos, uh-huh. ¿no? O que tú crees que estás comiendo algo sano y resulta que no es nada sano, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto contribuye a este asunto. Los otros aspectos que están generándonos problemas, pues es el medio ambiente, ¿no? Este medio ambiente que ni siquiera nos damos cuenta, pero todo lo que percibe nuestra piel, todo lo que inhalamos, todo lo que comemos, pues nos está poniendo en problemas, ¿no? Uh-huh. La presencia, por ejemplo, de metales pesados en todas aquellas personas que fuman, en donde un metal pesado que está directamente relacionado al cadmio, ¿sí? Que es el cadmio, y este cadmio va a dañar el motor esencial, que ya hablaremos un poquito más adelante de él, que es la mitocondria, ¿no? Pero entonces hay muchos factores que nos están involucrando y que no la medicina ortodoxa o convencional, que es la alopatía, pues no lo alcanza a ver, ¿no? Uh-huh. Sencillamente dice, usted está cansado, ¿verdad? ¿Y qué le doy para el cansancio, no? Uh-huh. ¿Qué pasaba? Muchas veces se daba dexametasona, ¿sí? Algunas sustancias, o bien, pues se mandaba, como te digo, al psiquiatra, ¿no?
Al psiquiatra, porque eso es un tema de emociones y mental, el que te sientas así de cansado. Nos vamos a la pausa, doctor, y regresándonos, marca esta diferencia entre cómo nos sentimos en el tema de un cansancio, cómo los síntomas fatiga, se pueden cambiar ya con una fatiga.
La somnolencia, la apatía, muy bien.
Bien, pues vámonos a la pausa, quédese con nosotros, estamos en Familia y Salud en Jalisco Radio, 8:12.
Al nacer, venimos al mundo con millones de papilas gustativas, pero con los años las vamos perdiendo. Con lo cual, esos primeros sabores que experimentaste en tu infancia fueron, sin duda, únicos e irrepetibles.
Estás escuchando Familia y Salud. Continuamos. Mismo programa, mejor calidad. Familia y Salud.
El sistema inmunológico es capaz de producir unos 3 gramos de anticuerpos diarios para protegernos de microorganismos, virus y bacterias. De no ser por ellos, enfermaríamos casi a cada momento.
Ocho de la mañana con 18. Es que le iba a decir, no exacto, me esperé unos segundos para decirlo exacto. 18 segundos, estamos de regreso aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio. ¿Cómo se siente esta mañana? ¿Cómo se siente este viernes cerrando la semana? ¿Qué dice su cuerpo? ¿Está con energía? ¿Está cansado? ¿Está fatigado? ¿Qué etiqueta nos ponemos a cómo nos sentimos, ¿no? Claro. Es importante también hacer el balance luego, terminando la semana. Lo que se acumuló, ¿no? En el trabajo, claro. En la familia, con los problemas, con las buenas noticias, bueno, nos va generando también un estado de ánimo, pero también cómo nos reflejamos físicamente. A ver, vamos haciendo la diferencia, doctor. ¿El cansancio qué es?
El cansancio es cuando tú en realidad tienes una un gasto de energía y te puedes sentar o bien puedes nutrirte para que esa energía vuelva a tener, uh-huh. vuelva a existir, ¿no? Entonces, ahí entra también la somnolencia. O sea, cuando tú estás cansado, entras con somnolencia. En la fatiga crónica no necesariamente se presenta la somnolencia. Uh-huh. O sea, sencillamente no puedes mover tu cuerpo, uh-huh. que es muy, muy complicado. Que también habrá que ver, hacer la diferencia con la apatía, que es el que no te importa que suceda. O sea, la apatía es, bueno, va esto o va esto, pues da lo mismo.
Por ejemplo,
pero ahí hay energía.
El cansancio... que por lo general el viernes llegamos, pues por esto que mencionaba de toda la semana que se nos va acumulando, pues ya sentimos físicamente que necesitamos un respiro y descansar, ¿no?
Sí.
Sábado y domingo, pues ya dormimos mejor, hacemos otras cosas, salimos de la rutina y el lunes decimos, bueno, la mayoría de los casos, ¿verdad? No, ya cargué pila y venimos con más energía, ahí...
La diferencia es que en el síndrome de fatiga crónica hay agotamiento.
No importa si es sábado o domingo y descansaste.
Ni siquiera si trabajaste o no trabajaste.
Ya.
Incluso te puedes despertar técnicamente bien y de repente se te va la pila, uh-huh. ¿no? Ahora, dentro de nada más para acabar de cerrar lo de las causas, uh-huh. bueno, pues están desde problemas, evidentemente, bueno, ya les decía la nutrición, que los déficits de varias vitaminas, otro de los elementos que está relacionado es la falta de magnesio, la falta de vitamina D, también dentro de esta... De este problema de, yo les decía, de los virus, bueno, se ha presentado la Klebsiella, que son bacterias, el Helicobacter pylori puede ser un factor que contribuye a el blastocystis hominis, que está muy presente y que muchas veces los gastroenterólogos no le hacen caso, la Yardia lambia, que es otro parásito, ¿no? Hay muchos de este tipo. De bichos que tenemos en nuestro cuerpo y que están influyendo en esto, ¿no? Uh-huh. Incluso, Mayra, hablando de la disbiosis, pues la utilización exagerada de antibióticos, ¿no? Uh-huh. Donde le partes el queso a este microambiente y entonces te va llevando a tener una hiperpermeabilidad intestinal que se convierte a la larga en un relajo metabólico, uh-huh. ¿no? Sí.
En estas personas con esta fatiga, evidentemente el cuerpo no te da para ni levantarte a cerrar la puerta, como ahorita nos daba un ejemplo ahorita fuera del aire, doctor. Pero emocionalmente y mentalmente, ¿qué pasa?
No, bueno, también empieza a haber depresión, uh-huh. ¿sí? Y bueno, la fatiga crónica evidentemente primero se puede acompañar de crisis de pánico, de crisis de ansiedad, de depresión desde el punto de vista emocional, ¿no? ¿Por uh-huh. qué? Porque es algo que no controlas, Mayra. O sea, no es que yo no quiero hacer nada, ¿sí? No es que yo no quiera escribir ahorita la nota, sino sencillamente no me da la energía para hacerlo. Tengo tal agotamiento que estoy, fundido, ¿no?
O sea, no es de que tengo agotamiento para ir a hacer ejercicio, no. Tengo agotamiento para agarrar la pluma. Para así agarrar es. El tenedor y comer, o sea, estas acciones básicas que decimos, eso no te va a implicar esfuerzo, eso les va a implicar...
Eso implica, o sea, uh-huh. es un agotamiento, es que yo te ponía fuera del aire el ejemplo de alguna manera de la pila del control de uh-huh. la tele, ¿no? Uh-huh. En donde cuando la pila va bajando, ¿sí? O estos pistolas para medir la temperatura, ¿no? Uh-huh. En donde cuando la temperatura, la batería va bajando, de repente funciona... O de repente no, o incluso tienes que acercar más a la tele para que prenda, ¿no? Uh-huh. Y las andas sacando y les das de golpecito, las mueves, las cambias, etcétera. Bueno, pues es un poco en ese sentido. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está pasando a en nuestro cuerpo es que la energía no se está generando, ¿no? Y esto tiene que ver mucho desde, como les decía, el tipo de alimento, lo que es la digestión, la capacidad de absorber esos nutrientes, que por eso entraba el síndrome de hiperimpermeabilidad intestinal, y también a nivel celular, hablamos desde la otra vez te traje a colación, ahí también lo pueden escuchar en, en Spotify. Uh-huh. El asunto de lo que es la membrana extracelular, uh-huh. ¿sí? O sea, ese ambiente donde está sumergida la célula, ¿sí? Desde ahí también puede haber problemas. Y también, evidentemente, dentro de la célula, en lo que es la cocina, que todo siempre lo he dicho así, la cocina donde llega el oxígeno, llegan los sustratos energéticos y otros sustratos como el magnesio, por ejemplo, que si no hay magnesio eso no se lleva a cabo, por ejemplo, de manera adecuada. Y entonces, si no están los elementos adecuados, pues la calidad de la energía generada, pues no va a funcionar. ¿Sí? Uh-huh. O sea, entonces, todo esto nos va llevando a que si no tenemos esa visión de ver el síndrome de fatiga crónica como un ente generalizado, pues no lo vamos a resolver y acaba la persona con antidepresivos y estimulantes cerebrales, etcétera, ¿no? Uh-huh. Ahora, desde este punto de vista, pues hay que saber que la calidad del nutriente energético que estamos buscando, pues está el meollo, ¿no? Uh-huh. Tenemos más de 60 años viendo este problema de la alimentación, ¿sí? Ayer lo veíamos, si tú no lees lo que te estás metiendo en la boca desde el punto de vista de un alimento industrializado, pues te estás metiendo cochinadas, te estás metiendo comodidad en la boca, uh-huh. y no te estás nutriendo realmente, ¿no? Entonces, esto es un grave problema. Vuelvo a decirles, por ejemplo, si nosotros comiéramos como comían nuestros antecesores, ¿sí? En donde comían más grasas y proteínas que azúcar, pues tendríamos mucho más energía. ¿Por qué? Porque una moneda energética sacada del azúcar te da 32, haz de cuenta, el peso de la moneda está en 32 pesos de ese tipo de moneda. Bueno, tenemos la otra que viene de la grasa, ¿sí? Que te da 129. Uh-huh. Entonces, desde ahí ya estamos mal, porque estamos utilizando un elemento nutricional energético de muy baja, de muy bajo valor.
No, y a estas personas con fatiga o hasta las personas con cansancio, uh-huh. la sugerencia de la sociedad pudiera ser: tómate un refresquito de cola para que te suba la energía.
Claro.
Eso te vas a traer más pila.
Claro, sí, y eso es un error. Uh-huh. Claro que es un buen negocio para los refrescos, ¿no? Las refresqueras, pues en realidad deberían de estar en el lugar de la tlapalería en lugar de la nutrición, del alimento, ¿no? Sí, claro, sí, para sí. quitarlo oxidado son muy buenas, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es un dato muy importante porque mientras la gente siga pensando que se está alimentando bien, cuando no es así, pues entonces dice, ¿por qué me enfermo, no? Si realmente soy bien sano, uh-huh. o como sano, o como trato de comer natural y balanceado, ¿no? Incluso balanceado. O sea, aquí cuántas veces me has visto a mí hacer hincapié cuando vienen nutriólogos y decirles, a ver, espérate, ¿no pusiste la grasa en el plato del buen comer, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en el tiempo es cuando se va manifestando la enfermedad. Hay enfermedades agudas, ¿sí? Como una apendicitis, ¿sí? O como una fractura, ¿sí? O un infarto al corazón, que bueno, en ese momento la medicina convencional es muy útil. Pero ha sido muy inútil en las enfermedades crónico-degenerativas. Y esta pasa a ser una enfermedad crónica. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ese desgaste y esa falta de nutrientes, pues se va manifestando en el tiempo.
Y ahorita que habla de los alimentos, esta fatiga uh-huh. que pueden presentar los pacientes los va a llevar también a bajar su ingesta de alimentos, a preferir ciertos alimentos, también cómo va a estar el tema de lo que están ingiriendo.
Pues lo que sucede, Mayra, es que, bueno, una, pues si no tienes energía para levantarte a cerrar una puerta o incluso levantarte a cambiar, o sea, levantar la mano, fíjense lo pesado de esto, no sé si alguno de nuestros radioescuchas lo ha padecido, pero no tienes energía ni para levantar la mano para cambiarle el canal a la tele.
Sí, ya ni para levantarte, o sea, no solamente
estás
la mano.
Como bulto en un lugar, ya sea la cama, en un sillón, en una silla, ¿no? Esperando que vuelva otra vez a haber un periodo de energía para hacer las cosas, uh-huh. porque eso pasa también. O sea, es así como una montaña rusa. Entonces, ¿qué sucede? Pues socialmente es un lío, porque a ver, pues ¿cómo que no te puedes mover? A ver, pues vamos viendo y ¿qué hacemos? Y al rato no estás, no, pues estás inventando y al rato una serie de cosas alrededor sociales que pues tendrán problemas con la familia, tendrán problemas con el trabajo, que tendrán problemas socialmente porque pues este ya no viene o esta ya no, ya ni le invites ni va a los desayunos, ¿no? Es que les gusta mucho a las mujeres irse a desayunos. Bueno, a todas les gusta mucho los desayunos. Ah, bueno, a ti no. Claro, hay mujeres que no, porque tienen otros quehaceres, ¿verdad?
Los pendientitos.
Pero bueno, estoy poniéndolo como un ejemplo, así, ¿no? En donde empiezas se empiezan a romper estos vínculos sociales, ¿no? Y todo esto en realidad es por falta de elementos para en esta cadena que yo les decía, ¿no? Sí. Desde la selección del alimento, luego la capacidad para deshacer el alimento dentro de nuestro cuerpo, la capacidad de distribuir esas nutrientes en nuestro cuerpo y que lleguen al lugar adecuado.
No, ¿y cómo va acumulando ese paciente? Pérdidas de amistades, claro. ¿No? Pérdida del trabajo porque va a estar faltando, ¿no? Va a llegar así un momento es. Que le van a decir, no, pues no estás rindiendo, pues no. Pérdida de la salud, o sea, de ese estado físico adecuado que le permite hacer todas esas cosas.
Claro, y entonces esto lo meten en un problema de círculos viciosos, de depresión, ansiedad, otra vez ya no tengo energía, ¿qué le voy a decir a mi pareja, o qué le voy a decir a mi patrón, o qué le voy a decir a mi cliente, ¿no? O sea, te meten en graves problemas, ¿no? Ahora, el asunto es que antes, como les decía, se consideraba que había solamente algunos factores físicos, en el sentido de, no físicos, sino de tener cierta relación con estos virus que ya les comenté, y ni siquiera después los parásitos que comenté en una segunda ocasión, sino el Epstein-Barr era el causante principal, como un generador de esta enfermedad. Y si no, pues acababas con tus pastillas en el psiquiatra, que tampoco te resolvía nada, porque entrabas en una serie de efectos secundarios y ni siquiera te generaban una energía eficaz o eficiente, ¿no?
Decía de las mujeres, que se presenta más en mujeres, ¿puede llegar esa mujer a una consulta con ginecólogo sospechando que sea un tema hormonal, este desajuste, o si está llegando a la pre o menopausia, que sea este el factor que la tiene así, y también irse por ahí?
Sí, sí se puede, porque además recuerden que esto que les digo de la mitocondria es es la cocina de la energía de todas nuestros billones de células. Entonces estamos hablando que cuando esa energía no está presente en todos lados, ¿no? Y bueno, hay órganos que están más relacionados con la eficiencia de la energía, no con hacerla, sino con que se utilice, ¿no? Y bueno, por eso tenemos en cuenta mucho la tiroides. La tiroides es como la persona, un coche no jala solo, necesita una persona que le pise al acelerador para funcionar. Bueno, la hormona tiroidea es exactamente eso. Es el chofer que se sube al coche para presionar el acelerador y entonces el coche haga su función. Bueno, esto le pasa a todos los órganos del cuerpo, ¿no? El hipotiroidismo o el hiper, pero bueno, vamos a hablar del hipo, que es el que se manifiesta más con esta baja de energía, o bien lo que se llama la enfermedad de Hashimoto, en donde andan como en esa montaña rusa de sube y baja, ¿no? Ahora, si el médico no lo piensa o no lo considera, pues nunca lo va a tener en cuenta. Recuerden que existe el hipotiroidismo subclínico, en donde el papelito dice que usted está perfecto, ¿no? A mí cada vez que llegan al consultorio y me dicen, oiga doctor, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo está su tiroides? No, ya me hicieron el estudio y todo está perfecto. A ver, tráigamelos, ¿no? Y te das cuenta que tiene un hipotiroidismo subclínico, en donde tiene todas los síntomas como de libro, uh-huh. ¿sí? Pero en el papelito no sale.
En esas referencias están bien.
Está técnicamente bien, uh-huh. pero ahí entra una cuestión de valorar los valores de referencia, porque no son valores saludables. Uh-huh. Dice ahí en su estudio valores de referencia, ¿no? Y es tan variable que usted puede ir de tomarse ese mismo estudio en tres diferentes laboratorios y los valores de referencia...
Son distintos. No hay
porque hay rangos que están que coinciden. Ajá. Pero muchas veces los rangos menores o los rangos mayores varían.
Y no debería de haber como...
No, porque estás hablando de rangos que están sacados de lo que mide un aparato.
El aparato de ese laboratorio,
y hay diferentes marcas. Ah. ¿Sí? Y hay diferentes tipos de llevar a cabo ese estudio. Entonces, ¿qué sucede? No hay normalidad. Ese es uno de los problemas que tenemos en medicina. Que la gente llega y te dice, ¿cuál es la presión normal, doctor? La suya. Uh-huh. No, pues ¿cómo que la mía? Sí, la que usted maneja para tener un funcionamiento adecuado.
Sí, por ejemplo, yo manejo siempre una
presión técnicamente
baja.
Sí, ¿no? Baja en referencia a otros. Pero no quiere decir que seas anormal.
Así me conozco desde siempre.
Exactamente. ¿Por qué? Porque en medicina las estadísticas han hecho estragos, ¿no? Uh-huh. Pero entonces la gente dice, no, es que 120, 80 es lo normal. No.
¿Para quién?
La gran mayoría de las personas en el estudio donde se realizó, de los resultados del estudio donde se realizó esa población o donde vivía esa población, tenían entre 80 y 120, uh-huh. ¿sí? Hay gente que tenía menos y se sentía perfecto y hay gente que tenía más, ojo, que tenía más alta la presión y se sentía perfecto y estaba perfecto. Uh-huh. La gran mayoría estaba en ese rango, ¿no? Entonces, uh-huh. eso es un problema, ¿no?
Que más adelante vamos a hablar, seguramente el doctor nos va a decir de la suplementación, pero ya muy uh-huh. específica y con dosis adecuadas.
Claro.
Pero ¿qué pasa también con esta sugerencia que puede venir de del profesional de la salud? Decir, bueno, pues anda bajo de energía, esta fatiga o este cansancio que trae, pues unas vitaminas, un multivitamínico.
Claro.
Y ya.
Sí, ahí el problema que tenemos con los multivitamínicos es que recuerden que es la dosis mínima necesaria. Uh-huh. ¿Sí? Esas dosis no aplican para una enfermedad, ni para recuperarte, y muchas veces ni siquiera para que funcione adecuadamente, uh-huh. ¿sí? Entonces, eso es un problema. Ahora, ¿por qué? Porque en general te dicen, no, bueno, pues descanse, oiga, pues no se estrese tanto, pues ni que fueran enchiladas, ¿no?
Uh-huh. Déjeme reseteo.
Claro, sí, ¿no? O sea, por eso, bueno, con un servidor siempre sabemos quién te puede enseñar a tener control de estrés, como un factor predisponente en este asunto, ¿no? Ahora, como les decía, si fatiga empieza, bueno, afecta a todas nuestras células, pues claro que al rato tendrá manifestaciones de neurodegeneración, ¿sí? Empiezan con problemas de cognición, problemas de olvidos, problemas de cambios de humor, ¿sí? Se suma, evidentemente, como lo he comentado, pues todo este asunto de las depresión y todo ese asunto, pero también empieza a haber problemas de Parkinson. Hay incluso demencias que están medias escondidas, más bien el síndrome de fatiga crónica está medio escondido y se manifiesta como una demencia. Uh-huh. Entonces, evidentemente, pues hay problemas de corazón, la bomba no es suficiente, caen en insuficiencias cardíacas, la gente deja de hacer ejercicio. ¿Por qué? Pues porque no tiene energía, ¿sí? O sea, oiga, es que voy y acabo como trapo, ¿no? Y bueno, pues eso sí. Ahora, ¿qué pasa? También está involucrado el sistema endocrino desde el punto de vista del páncreas, en donde pues hay una evidencia en donde la diabetes mellitus tiene que ver con esto, porque el páncreas no genera una insulina adecuada. Uh-huh. O sea, si no tiene energía para funcionar, pues ahí genera lo que puede, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Están también el problema de las... evidentemente, bueno, pues este cambio hormonal al que tú te referías de la menstruación, pues viene aunado a toda esta maraña, ¿no? Al rato no saben si es... No, pues es hormonal. Una mujer empieza a tener cambios de conducta, de humor, y todo el mundo la tacha, no, pues es que ya debe de estar en la menopausia, sí. ¿No? Así se dice, sí, sí. Desgraciadamente. Sí. Pues probablemente no, ¿sí? O probablemente se le juntó el hambre con las ganas de comer, pues pobre, ¿no? Pero si su médico no lo tiene en cuenta, pues le va a sufrir.
A ver, ¿y hay alguna diferencia en un hombre con esta fatiga a una mujer? O sea, la mujer nos permitimos más, lo decimos, me siento así y voy a ir con el doctor, lo exponemos más que a un señor que está en este plan de el tema económico, de llevar el dinero a casa, de cómo me voy a permitir sentirme cansado si tengo que ir a la chamba.
Pues, o sea, eso nos mete a los hombres en un problema más complicado,
más
porque
complejo.
Como quiera la mujer lo habla, uh-huh. ¿Sí? Los hombres nos la botaneamos, ¿sí? Y nos hacemos burla de nuestros problemas de salud, pero no pasamos de ahí. Uh-huh. La mujer lo comenta, la comadre le dice qué hacer, la mejor amiga la lleva, la mejor, o sea, te voy a dar el teléfono y te voy a hacer la cita y casi la llevan y la acompañan, uh-huh. ¿Sí? Y el hombre no. El hombre se mete en un verdadero lío porque además pues empieza el rollo de la andropausia, ¿sí? Y luego empieza el rollo de que no, pues es que es la edad. Y entonces todo es la edad, ¿no? Uh-huh. Cuando este pobre personaje pudo haber sido que le bajaron, sí, la andropausia, o bien también se le juntó, uh-huh. ¿No? Porque bueno, estas manifestaciones que hay en el síndrome de fatiga crónica, pues pueden estar ligados a artritis, ¿sí? A enfermedades inmunológicas, ¿no? Lupus eritematoso sistémico, todos este tipo de enfermedades que incluso puede llevarnos a un cáncer. Uh-huh. Porque cuando la célula no tiene energía, tiene que modificar su capacidad para generarla. Uh-huh. Y entonces pues entramos en este asunto de un daño mitocondrial o un daño mitocondrial que además incluso está dado también por medicamentos. El paracetamol, ese medicamento tan benigno comercialmente.
Tan noble que le...
Tan noble.
Así le ponemos pues los pacientes.
Ese medicamento daña específicamente la mitocondria de del hígado. Sí, bueno, pues ese daño de la mitocondria, como la mitocondria tiene que ver también en nuestro sistema inmunológico, sí, en nuestro sistema de generación del sistema antioxidante. Entonces, cuando no está funcional, no hay sistema antioxidante. Ese sistema antioxidante que está ausente permite que haya una inflamación crónica silenciosa que empieza a generar todos estos problemas que les comenté de salud, ¿no?
Bien, pues ¿qué alternativas hay para los pacientes para salir de esta fatiga, para recuperar pues esas pérdidas que a lo largo de esta enfermedad pues se fueron acumulando, ¿no? El trabajo, las amistades, sobre todo la salud, ¿no?
Claro.
Vámonos a la pausa, regresando tocamos este tema. 8 de la mañana con 40 minutos.
Estás escuchando Familia y Salud. Continuamos. Mismo programa, mejor calidad. Familia y Salud.
Las glándulas salivales producen entre 500 y 700 mililitros de esta al día, lo que podría llenar dos albercas a lo largo de toda una vida.
Ocho de la mañana, 49 minutos, ya estamos de regreso aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio. Gracias por sintonizar este programa que lo que busca es la prevención y la detección también oportuna cuando ya se tienen esos síntomas, pues no tardar para pedir ayuda y que mejoren la calidad de vida, por supuesto, de los pacientes. A ver, doctor, ya identificó el paciente que pues... ¿está mal físicamente, emocionalmente o sus familiares, los compañeros de trabajo? Vete al doctor. ¿El doctor va a mandar a hacer estudios? ¿Cuál va a ser el camino para mejorar su estado de salud?
Bueno, ojalá que el médico con el que vaya pues lo esté considerando. Y si no, usted sugiérale. Oiga, uh-huh. ¿No tendré yo el síndrome de fatiga crónica? Ahora, dentro de este aspecto va a haber algunas cosas que sí, como les decía, es multifactorial. Uh-huh. Cuando hacemos los estudios epigenéticos, este estudio que hacemos en el consultorio del cabello, ahí podemos detectar si hay metales pesados o no. de manera cualitativa. No detectamos exactamente qué metal pesado hay, ¿no? En algunos momentos valdría la pena hacer esos estudios para ser más específico. Sin embargo, a veces pues la cuestión económica nos detiene un poco. Y finalmente, bueno, como el tratamiento teóricamente, aunque sí es interesante conocer la fuente, digamos, conocer el metal pesado para evitar la fuente. Uh-huh. ¿Me explico? Entonces, ese es el interés de conocer cuál es el metal pesado que está interviniendo en tu salud, ¿no? Es muy importante. Habrá que analizar diferentes aspectos desde la alimentación, calidad de sueño, ejercicio, muchos aspectos, incluso qué come, de dónde come, ¿no? Porque como yo les digo de repente aquí, ¿usted come de Walmart? Sí, pues estamos fregados, ¿no? Pues ¿cuál alimentación sana, ¿no? Entonces, desde el aspecto emocional, cómo ha estado, aspectos hormonales, en este sentido, pues tendremos que valorar lo que es la función tiroidea. Y dentro de esa función tiroidea que no está en el perfil tiroideo, es la T3 reversa. Uh-huh. Sí, esa es una sustancia muy importante a valorar. Y la otra cuestión, ahí ya cuando la gente tiene antecedentes de hipotiroidismo francos, bueno, pues ya podemos averiguar cómo está el asunto de los anticuerpos antitiroideos. Evidentemente todo esto está dentro de una historia clínica donde se tiene que ver también cómo está el aspecto digestivo, uh-huh. ¿Sí? Las intolerancias, las alimenticias, cuáles alimentos de repente te generan cierta molestia, cuáles, no, este no lo tomo, ¿por qué? Pues porque de repente me da, bueno, pues esa es una intolerancia, uh-huh. ¿Sí? Entonces hay que determinar todo esto, si hay antecedentes, bueno, de la enfermedad de Lyme, que la enfermedad de Lyme también da síndrome de fatiga crónica. Esa es otra de las enfermedades complejas que nos lleva a fatiga crónica. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, pues a partir de ese mapa que se hace para de esa investigación, porque el médico funcional es como un investigador, pues entonces ya podemos empezar, incluso podemos empezar a utilizar sustancias que ya sabemos que son generadoras de energía, como son la Q10, la L-carnitina, el magnesio, están el hierro, el cobre, el cromo, o sea, elementos, oligoelementos que se necesitan para que funcione la célula, ¿no? Uh-huh. Incluso la D-ribosa, que es una sustancia muy interesante, desde el punto de vista del azúcar tiene que ver, aunque no es una, no te sube el índice glicémico, porque ya lleva todo un proceso, pero también es importante considerarlo. También podemos utilizar elementos del complejo B, como la B12, la B3, la B4, ¿sí? Que intervienen en esa bioquímica de hacer energía. Por eso tenemos que comer elementos nutricionales siempre. Uh-huh. Si las vitaminas no fueran importantes, pues el hombre podría vivir sin comer, ¿no? Pero no es así. Entonces, ¿qué pasa? Pues son cosas que se necesitan todos los días y en cada segundo, ¿no? Uh-huh. Entonces hay otros oligoelementos como el zinc, como el selenio, que es importante considerarlo. Hay ya elementos, por ejemplo, para estimular la superóxido dismutasa, son elementos que están en la suplementación, como es el Belash, que lo uh-huh, hemos mencionado sí. Aquí muchas veces. Estas sustancias son polifenoles del olivo y el romero, en donde van y actúan gracias a la nanotecnología, van y actúan generándole, optimizando la función mitocondrial. Claro que esa función mitocondrial pues tendrá que ver con alguien que tiene estos elementos que mencioné previamente para que la mitocondria también funcione adecuadamente, ¿no? Uh-huh. Y aquí lo vemos, el Belash tiene muchísimas ventajas, porque además es antiinflamatorio, nos optimiza el sistema antioxidante, optimiza la energía de la mitocondria, tiene muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Hay otras sustancias que se utilizan en la naturaleza, como son los adaptógenos. Uh-huh. Las plantas adaptógenas son sustancias que nos ayudan a, como su nombre lo dice, a readaptarnos para funcionar mejor, ¿no? Ahí hay, desde los hongos, está el reishi famoso, uh-huh. Está la curcumina, está la ashwagandha, está el té verde, ¿sí? Que también es una es una, son plantas que nos ayudan para estos, para este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues primero sentarnos con el paciente, ¿no?
Así es, determinar la causa.
Así es.
Y darle estas sugerencias a partir de...
Control de estrés, perdón, ya te interrumpo.
Claro. Uh-huh. Pero sí hay alternativas, que es
claro
la buena
sí.
noticia
uh-huh.
para salir de esa fatiga y pues recobrar la energía que se tenía antes.
Así es.
Muy bien, doctor. Uh-huh. Su número telefónico si alguien requiere consulta.
Se los doy, es el 333-115-6851. Lo repito, 333-115-6851.
Muy bien, vámonos, doctor.
Vámonos.
Buen fin de semana. Que ganen las Chivas.
A toda tu familia, que ganen las Chivas. Vámonos, adelante, Chivas.
Vámonos, pues.
Vámonos.
Gracias
Enrique.
Enrique.
Que la pasen bien. Primero
Bye.
Dios. Bye.
Esto fue Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos. Te esperamos en la siguiente emisión. Una producción de Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa para Jalisco Radio.